Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta que las noticias mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí, le acompañamos Teudy Giró y Ariana González.
Que llegamos los cubanos.
Ragachaca, ragachaca, ragachaca.
Papito, ragachaca, ragachaca, ragachaca.
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 Ya en este revoltillo, bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta tortilla que se rompe tempranito y que se arma este tremendo revoltillo de aquí de informaciones y de acontecimientos en este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 44 días, cuácaraco, el año del cuero, 44 días para que termine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Vamos a ver, mis amigos, amanecimos por acá, bueno, con temperatura de 79 grados ahora mismo es lo que tenemos acá en esta mañana, amenaza de que va a subir la temperatura, se va a poner caliente, probabilidades de lluvia tenemos solamente 10%, aunque en algunos lugares ya hemos recibido nuestro chapuzón de agua, nos hemos mojado un poquito por acá en esta mañana, en algunos lugares, como siempre, un sol que salió a las 6:41 de la mañana, por supuesto, y que va a estar con nosotros, según el pronóstico, hasta las 5:31 exactamente de la tarde. Tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Eso es por aquí, por los Estados Unidos. Cuba más o menos la temperatura parecida. Pero la zona de Nicaragua, mis amigos, pues, ¿qué les cuento? Lo que le ha caído en las últimas semanas, apenas una semana después de haber recibido, bueno, el impacto de esta ETA, ayer en la noche, pues, le entró este huracán con categoría 5. Ahora mismo se ha debilitado, por supuesto, y ya es una tormenta tropical, como dice el Centro Nacional de Huracanes por acá, por la Florida. Pero lo que han pasado esos, ese país, Nicaragua, es mucho, sobre todo por el tema de las aguas. 10 pulgadas, esperan 10 pulgadas de lluvia. Y eso es muchísimo. Lo que va a pasar con ese huracán, las previsiones son que se va, bueno, ya está bastante debilitado, ya es tormenta tropical, pero va a atravesar todo ese centro y se va a desaparecer ya en el Pacífico. No sé si va a llegar a entrar el Pacífico, va a dejar de ser un fenómeno atmosférico ahí dentro de Nicaragua. Eso es lo que tenemos. De todas maneras, por acá por Miami ya se están haciendo recogidas de donaciones. Hay un llamado acá del alcalde de Miami, Francis Suárez, para empezar a recoger ayuda y mandársela a los hermanos nicaragüenses, que de verdad, ellos y parte de Honduras también, que ha sufrido los achaques de estos dos fenómenos. Qué triste. Y al final de la temporada, miren ustedes, qué barbaridad. Pero bueno, por acá estamos. Miren ustedes, tenemos muchas noticias hoy. Y, bueno, nos llamó la atención esta, me pareció muy interesante, y es, viene de Francia, de Radio Francia, una Radio Francia Internacional. ¿Qué fue lo que le pasó a esta estación de los medios franceses? Bueno, en los radios, en las emisoras de radio, en cualquier medio de comunicación, pues se cometen errores, vamos a aclarar eso primero que todo, pero ayer Radio Francia Internacional publicó, nada más y nada menos, escuchen esto, que el obituario de Raúl Castro. Así mismo, fue una nota que anunciaba que Raúl Castro había muerto. Imagínense ustedes, como ya dije, esto fue Radio Francia Internacional, que es una empresa estatal, pertenece al Estado francés, tiene su sede en París y produce programación en más de 10 idiomas. Ellos tienen programación en árabe, camboyano, chino, suajili, persa, francés, español. Usted menciona más de 10. Lo digo porque en todos estos idiomas salió la nota del obituario de Raúl Castro. Esta emisora existe del año 1931, así que no son nuevos haciendo radios. Un error lo puede cometer cualquiera, como ya digo, pero experiencia tienen, no fue por novatos. Pero ¿qué decía el obituario de Raúl Castro? Yo digo, esto es tremendo, porque uno siempre se está preguntando, bueno, el día que yo muera, ¿qué van a decir de mí? Yo me imagino que estos dictadurzuelos pues también se hagan esa pregunta. Ellos dicen que yo voy a quedar en la historia como los adalides de las libertades, de los pueblos y de los humildes. Bueno, pues vamos a ver aquí, en Francia, ¿Qué decía el obituario de Raúl Castro? Antes de que lo sacaran de publicación, porque fue, como ya dije, una nota que se escribió en la página web de esta estación de radio, Radio Francia Internacional. Un rato después dijeron que había sido un error y lo retiraron. Pero miren ustedes, decía lo siguiente, más o menos por acá. Una nota larga, ¿eh? Pero decía esencialmente, Raúl Castro murió el X, y tenía puesto un X día. Ahí apareció una X, porque no, por supuesto, era una noticia que todavía no estaba, o sea, no es una noticia, ¿no? Ellos lo que tienen preparado esto para el día que pase. Que yo ahora me entero de que las estaciones de los medios de comunicación tienen preparados obituarios para cuando las personas mueran, ¿no? Pero bueno, decía, Raúl Castro murió el X día a los X años también. Por ahí sigue, es una nota, como ya dije, bastante larga, pero en una parte dice, Raúl Castro siempre ha sido el segundo eterno, le llama, detrás de Fidel, 5 años mayor que él. Le señalan que Raúl Castro protagonizó, más adelante dice, las tímidas aperturas económicas que agravaron las desigualdades y que dejó los derechos humanos sujetos a importantes restricciones. Eso es lo que dice la nota. Después lo señalan como que fue, y esto leo literalmente, dice, fue tímido y obediente. Raúl Castro siempre ha vivido a la sombra de Fidel, su hermano mayor, quien a su vez fue esbirro, niñero de sus hijos, mayordomo, teniente y ayudante de campo, siempre a disposición del comandante narcisista. Raúl ha hecho casi todo con su hermano mayor. Así que, miren ustedes, la emisora se disculpó después en Twitter, sacaron un anuncio por el inconveniente, dijo que había sido un error, que no sabían por qué había pasado esto, pero que lo estaban tratando de arreglar, pidieron disculpas y dijeron que no iba a volver a suceder. Nadie sabe por qué, hay que ver qué cosa es esto, ¿no? Una nota bastante rarita. Estamos a 9 días de cumplirse, otro aniversario más de la muerte de Fidel Castro, murió el 25 de noviembre del año 2016. Como ya dije, estas cosas pueden pasar, pero lo que me suena raro es, llevo tiempo trabajando en los medios, nunca había escuchado que se tuvieran obituarios preparados por si alguien muere. No importa quién, yo no. Se han dicho que hay ciertos lugares, por ejemplo, aquí en Miami, que siempre el público latino y cubano nos congregamos por lo general en zonas como el restaurante famoso acá en Versailles, La Carreta. Entonces siempre, cuando hay un acontecimiento, ese es el punto en el que todo el mundo va, y durante mucho tiempo se dijo que había zonas cerca de estos lugares en los que ya se tenían reservados para la prensa, por si pasaba algún acontecimiento, pues ya ellos tener, pero ahora tener un obituario escrito, que es una cosa tampoco que hay que, no hay que elaborar tanto, ¿no? Pero bueno, para mí, o para Raúl también, yo digo que de cierta forma le han dado un avance. Como ya dije también, todo el mundo se pregunta, ¿qué dirá la gente de mí? Porque siempre se habla bien cuando alguien se muere. ¡Qué bueno era! Bueno, pues ahí está. Ya tiene lo que yo llamo el trailer de lo que va a pasar en el mundo. Fue tímido y obediente. Raúl Castro siempre ha vivido a la sombra de Fidel, su hermano mayor, quien a su vez fue esbirro, niñero de sus hijos, mayordomo, teniente y ayudante de campo, siempre a disposición del comandante narcisista. Eso es lo que tienen los medios de Francia guardado. No quiero ver para cuando pase, no quiero ver lo que se tenga por acá por Latinoamérica, todos esos países en los que han regado guerrillas y narcotraficantes y miserias, como el caso de Venezuela, Colombia, Nicaragua, todos estos países. Pero bueno, vamos a ver, señores. El programa de ayer, miren ustedes, lo cerramos un poquito caliente, ¿no? Con un debate que se armó por acá sobre la reapertura del aeropuerto de La Habana, la llegada de cubanos a la isla, que la mayoría van, porque vimos en el aeropuerto, se hicieron acá desde Miami muchísimos reportajes que los vi en las estaciones, en algunas estaciones de radio y de televisión también, fueron y entrevistaron un poco a las personas que estaban viajando a Cuba. La mayoría que me entrevistaron van a ver a sus familiares, algunos tienen toda su familia en Cuba, incluso que hacía meses que no la veían desde que comenzó la pandemia, años otros que habían planeado ese viaje y no se había podido dar. Pero el eterno debate siempre que vino a nosotros ayer en el final del programa, el difícil tema que enfrentamos todos los cubanos. ¿Cómo no dejar de alimentar, cómo no dejar de mantener o contactarnos con nuestros familiares y al mismo tiempo intentar que el régimen de los Castro no se siga enriqueciendo? Ese es el clásico, el eterno debate de nosotros, la pregunta difícil que nos tenemos que hacer para ver si un día acabamos de encontrar la respuesta, porque esto no puede ser. O sea, no puede ser que nos tengan secuestrados de esta forma estos personajes en Cuba y que hagan con nosotros lo que les dé la gana. Miren ustedes lo que ha pasado ahí. Porque ese dinero que les llega, lo depositan los Castros en sus bancos alrededor del mundo, se lo llevan en sus arcas, lo sabemos perfectamente bien. Ahí vemos las imágenes de los hijos y nietos de Raúl Castro y de Fidel Castro, ya algunos asentados ya fuera de Cuba, con fortunas, algunos calculan, de cientos de millones de dólares. Estos son multimillonarios, tienen todo el dinero del mundo y el pueblo se está muriendo de hambre. Han robado durante 61 años y lo siguen haciendo con este chantaje abusivo, feroz, sádico al mismo tiempo, porque escuchen esto. Y el cubano en la isla sigue dedicando su vida, ¿a qué? ¿A qué seguimos dedicando? ¿La juventud a qué se dedica? Pues a hacer colas. No sé, a soñar con algo que ni siquiera van a ver. A gastar la juventud, la infancia, los niños ver a través de las vidrieras caramelitos y chocolates. Los padres tratando de explicarles que no lo pueden comprar porque lo venden en una moneda que ellos no reciben como pago. Entonces, vivir con todas esas calamidades y con todo ese espíritu de miseria que no nos caracteriza a nosotros los cubanos, porque esa imagen de un niño, yo creo que no es típica nuestra. Un niño parado frente a una vidriera viendo algo que no puede comer, que no puede consumir, a mí me parece que es una imagen bastante decadente que no nos pega a nosotros. Por un problema de idiosincrasia, prácticamente diría que no nos pega. La pregunta del siglo para nosotros, como ya les he dicho, ¿cómo le hacemos nosotros para decirle a los Castros, paren ya este abuso, porque no te lo vamos a permitir ni un minuto más? Miren esto. Hay un cubano que lleva un tiempo residiendo en Ecuador. Él se llama Giovanni Martínez. Él tiene a su padre en Cuba, el cual tiene en estos momentos, está enfermo, creo que está por encima de los 70 años, lo va a decir ahora porque le voy a poner un audio. Y él tenía un problema que tenía que ir al dentista, porque ya por los años que tiene desgaste en los dientes, etc. Cuando llega el dentista le dice que para hacerle el tratamiento tiene que ponerle una anestesia local que se llama lidocaína, pero que no hay en Cuba, no existe. La potencia médica cubana no tiene lidocaína, esa anestesia local, entonces por tanto no le puede hacer el tratamiento. Para los ciudadanos, no existe la lidocaína para el pueblo cubano. Que vaya el nieto de Raúl Castro para ver si existe la lidocaína o no existe la lidocaína, pero bueno. ¿Qué hace este señor? Como él tiene su hijo que está viviendo en Ecuador, le llama por teléfono y le cuenta, le dice, papi, mira, tengo esta situación, no tenemos lidocaína. El hijo le dice, papá, tranquilo, que para eso fue que yo salí de Cuba, para tratar de aliviarte un poco de esta situación. Va a la farmacia, mentira, va a un amigo que es médico y le resuelve la lidocaína. Habla con otro amigo que va a visitar Cuba y le dice, tú me puedes hacer el favor, mi padre necesita este medicamento, se lo puedes llevar. El amigo le dice, cómo no, con mucho gusto, dale para acá. Son unos paqueticos pequeños con este medicamento. ¿Qué creen ustedes que pasó con esto? Pues ya ustedes lo saben. Esta no es una noticia sui generis. Esto no es algo que pasa esporádico. Hay cientos de historias como esta que las escuchamos constantemente. Es lo que tenemos que pasar nosotros los cubanos. No hay una entidad a la que le podamos preguntar o quejarnos y decir por qué y hasta cuándo. Esto se llama literalmente humillación en cualquier idioma, no tiene otro nombre. Esto es un régimen sádico, como ya dije, que goza con el sufrimiento incluso de los enfermos. Le decomisaron el medicamento en la aduana a este muchacho, pero no solo eso, a la persona que lo llevaba le pusieron una multa, amigos míos. Vamos a escuchar aquí, él se llama Giovanni Martínez y él publicó esto, tuvo que salir en las redes sociales a por lo menos desahogarse un poco. Escucha.
Buenas noches, mi gente del Facebook, ciudadanos del mundo entero. Me llamo Giovanni Martínez, vivo en el Ecuador. quiero hacer esta directa porque tengo que denunciar un atropello de la dictadura cubana. Y realmente estoy hasta en la puerta del garaje antes de entrar a mi casa. Y no me aguanto, no pude esperar más. Señores, tengo a mi padre en Cuba. Yo me llamo Giovanni Martínez. No sé si ya tengo todavía tanta impotencia, por lo que quiero denunciar que ya no sé si me habré presentado correctamente. Me llamo Giovanni Martínez. Mi padre se llama Antolín Martínez Hernández, vive en Ciudad de Ávila, Cuba. Es un hombre de 70 años, diabético, cardiópata. Me comentó hace un tiempo que papá lleva más de 5 meses que que estaba intentando, iba al dentista porque tenía que sacarse toda la dentadura, porque con el cuadro que tiene de ser diabético y tener 70 años, tiene desgaste en sus dientes. Necesitaba sacarse todos los dientes para ponerse prótesis. Pero resulta que en la potencia médica no había anestesia. Y entonces yo le mandé de aquí del Ecuador, le compré 10 frasquitos de lidocaína, gracias a un amigo, ni siquiera lo compré, un amigo odontólogo cubano, como caracteriza al cubano con su solidaridad, me lo regaló con su factura y todo, para que no fuera a haber un problema en la aduana de Cuba, que era lo que temíamos, ¿no? Incluso ese amigo otras veces había ido a Cuba y había llevado todo el material de odontología para ayudar a sus amigos y a su familia en Cuba. Iba a Cuba, entonces se iba a alguna clínica y le arreglaba la boca todo lo que podía arreglarle. Bueno, resulta ser que hoy tengo la mala suerte que mando la lidocaína para que mi papá se pueda sacar los dientes. Y estos muchachitos de la aduana, acólitos de la dictadura asesina que tenemos en Cuba, a la persona con quien envié el medicamento, se lo decomisaron. Le retuvieron 6 horas en el aeropuerto de José Martí. Y no conforme con eso, le pusieron una multa también. Yo estoy denunciando esto, señores, para que se acaben de meter en la cabeza que ya estamos sufriendo, vamos para 62 años de una dictadura asesina. El bloqueo americano no existe. Es solamente una justificación que tienen los comunistas para el fracaso de su gobierno parásito. No dejan producir al cubano, no lo dejan producir porque es un método de dominación, para que si no tienes plata no puedes hacer oposición. Esa es la única razón por la que en Cuba están más del 50%, no sé qué cantidad será exactamente, pero sé que es bastante la cantidad de tierra que hay sin cultivar a Cuba. Por eso es que...
Bueno, ahí está. Lo dejé que corriera un poquito y porque quería llegar a este punto específicamente. Por lo menos me gusta mucho las acusaciones, que este hombre no se queda solamente con dar el testimonio de lo que le ha ocurrido a él personalmente, sino que además que se mete. Este es un video largo, lo pueden encontrar, está en YouTube. Él lo publicó en su página de Facebook, se llama Giovanni Martínez, pero está en YouTube. En YouTube tiene ya casi 70,000 views, vistas, y tiene como 3,000 y tantos likes, aprobaciones. Solamente 80 personas no les ha gustado el video. Asumo yo que las superclarias, estas ciberclarias cubanas que estén metidas en todas las redes sociales tratando de sabotear lo que yo pienso que nadie puede estar en contra de lo que este muchacho, me explique a mí alguien que existe un debate y que venga alguien a explicarme lo que este muchacho ha hecho es ilegal, es inmoral, cómo se puede resolver semejante cosa. Pero quería que llegara la acusación de él, porque no solo se basa en su testimonio, sino también va un poquito más allá y acusa al régimen de los Castro de lo que verdaderamente es, un abusador. Y deja claro una cosa que a mí me gusta mucho, porque también comparto ese criterio con él en este punto, que es lo que hemos hablado incluso en otros momentos acá, mis amigos, que la crisis del pueblo cubano, la crisis de todos los países socialistas es una estrategia también de los regímenes para tener el control. Cuando usted tiene que dedicar el día entero a meterse en una cola, a comprar estupideces, ¿no? Porque son estupideces, la canasta básica que usted debería invertir solamente segundos en ir a cualquier supermercado y abastecerse de las cosas que por lo menos usted necesite para el día. ¿Okay? Que usted tenga que dedicar el día entero a eso, preocuparse qué va a comer mañana, qué va a comer pasado, la comida, usted no tiene tiempo entonces de preocuparse por pensar en cuestionamientos, que es lo que ellos no quieren, que usted se ponga a pensar exactamente en por qué razón está usted en esa situación. Es decir, ¿quién me ha metido a mí en esta situación? ¿Qué derecho tienen ellos de ponernos a nosotros, los cubanos, en una situación como la que nos han puesto? ¿Qué derecho? ¿Dónde? A ver, siéntese un poquito, si usted tiene la paciencia de hacerlo, y diga, ¿quién le dio el derecho a estos personajes? Nadie, ningún gobierno en el mundo, fíjese, ninguno. No estoy hablando de gobierno socialista, capitalista, socialdemócrata. Ningún gobierno en el mundo tiene ningún derecho a decirle a usted lo que usted tiene que hacer con su vida. Eso es una falta de respeto total. No solo una falta de respeto a los derechos humanos, una falta de respeto en todos los derechos, en todos los sentidos. Y esta gente nosotros hemos dejado, hay que decirlo así, se nos colaron suavemente y nos han llevado a esto, a que nosotros pensemos que esta es la naturaleza, que esto es lo normal, esta es la realidad de nosotros, normal, que nosotros no podamos salir del país, pagar un pasaje en un avión y visitar a cualquier país del mundo. Eso no es el gobierno el que tiene que decidir si nosotros hacemos eso. Todo lo que queramos hacer, si tú quieres sembrar algo en tu casa, este es disparate de disparates de este otro personaje, del famoso ex espía, este que ahora está encargado de los CDR, de poner a las personas. Esto es una falacia, esto es una falta de respeto. ¿Por qué razón? Porque si usted se pone a cultivar en su casa, como él dice, en el jardín de su casa, y de pronto ese proceso de elaboración de alimentos, usted empieza a cultivar un poquito más de lo adecuado, enseguida van a venir, como decimos nosotros, a partir de las patas. Esa no es la forma en que usted puede dirigir un país, castigando entonces a las personas que producen alimentos, porque ahí vemos el famoso rey del queso, el otro el rey del tomate, todos están presos y son gente que lo que habían, campesinos, que lo que habían creado era una maquinaria para crear alimentos para vendérselo a la población. Ah, no, preso. O sea, es la y entonces no decomisas ningún yate a ninguno de los hijos ni de los nietos de Raúl Castro ni de Fidel Castro. Eso no, esos tienen toda la legalidad de hacer lo que les da la gana. Entonces el tipo que está produciendo, que está tratando de aportar algo a la crisis más grande que tiene el país, que es el hambre, principalmente, pues a esa persona tú lo castigas. Y esto no tiene justificación divina, esto no existe, no hay una, que este muchacho le haya mandado un antibiótico a su padre, y que la aduana, y vuelvo acá, esto no es nuevo, estas historias las vemos nosotros aquí en Miami, cada vez que llega alguna persona nos hace un cuento de las cosas que absurdas que le decomisaron en la aduana cubana. Lo que es bochornoso también es que ellos ahora que están pidiendo miseria, están pidiendo ayuda por de cualquier forma, porque incluso ya quitaron las restricciones aquellas de las 32 kilogramos, porque quieren ahora, están estimulando a las mulas para que vayan a Cuba a llevar cosas, supongo yo. Pues mira cuál fue el estreno de la apertura. Ayer uno de nuestros amigos, Humbertico, que nos estaba trayendo este tema, hoy en día tengo que darle la razón lo que él está diciendo, esto nosotros no lo podemos permitir. Pero bueno, me gustó mucho la intervención de este muchacho, primero que diera su testimonio en las redes sociales y luego que acusara, no se quedara solamente en el testimonio, sino que acusara verdaderamente y dijera que todo esto es bloqueo, amigos míos, que cubano que esté en Cuba tiene que entenderlo de una vez y por todas. El único bloqueo que tenemos nosotros es el bloqueo interno que nos tiene el pie puesto sobre la cabeza el régimen de los Castro. Nos tenemos que ir a una pausa, tenemos que hacer, porque no solo de revoltillo vivimos acá, también de noticias que son muy importantes, de las cosas que ocurren en el mundo. Y cuando regresemos vamos a ver otras cosas que han estado pasando con respecto a Miami, Cuba y Latinoamérica. No se vaya, ya estamos de regreso aquí en el revoltillo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, buenos días nuevamente, tiempo de noticias en Radio Martí. Un grupo de mujeres se refugian en un local estatal en La Habana Vieja tras años sin solucionarse su problema de la vivienda. El informe lo tiene Ivette Pacheco.
Un grupo de 11 mujeres ocuparon el pasado viernes un local en La Habana Vieja, muchas de ellas con hijos menores de edad, debido a la precaria situación de vivienda que enfrentan. Melanie Balmaceda es una de las ocupantes, la única que allí se encuentra sin hijos. Así explicó a Radio Martí la situación.
Aquí hay niños bebés hasta 11 años y hay una embarazada porque no le dan una respuesta a su problema. Hay algunas que viven en edificios en peligro de derrumbe, hay algunas que son casos sociales. Tienen 3, 4 hijos y no tienen dónde vivir. Son vecinas de la misma cuadra.
El local, ubicado en Villegas, entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja, pertenece a la oficina del historiador de La Habana y estuvo arrendado hasta el momento de la ocupación a unos herreros particulares. Según Balmaceda, la cuadra donde se encuentra fue cerrada la pasada semana por un brote de coronavirus. El sábado, las autoridades quitaron las cintas que prohibían el acceso y se personaron allí efectivos policiales y funcionarios del gobierno local, quienes les propusieron trasladarse a un lugar que, en su opinión, no reunía las condiciones.
Habían unos mosquitos que te levantaban en pues. Nosotros decidimos virar para atrás. La cuadra fue aislada en martes de la semana pasada por lo del COVID.
Según Melanie Balmaceda, los vecinos han mostrado solidaridad.
Los vecinos nos ayudan con el tema de la comida, que es lo que más nos preocupa, los niños, porque nadie se ha preocupado del Estado en venir. Aquí hay un baño que nosotros lo limpiamos para poder bañarnos. Mandaron una doctora para que nos tomara la temperatura, pero no ha venido más nadie.
A dos de las ocupantes del local perteneciente a la oficina del historiador de La Habana, ya las autoridades les ofrecieron un lugar para vivir.
A una le dieron un local buenísimo en 10 de octubre y a otra le dieron otro local a traer Capitolio. Ahora mismo somos 8 mujeres. Todas tenemos miedo que tomen decisiones con nosotras, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que darle una solución de alguna manera. Es el 501 aniversario de La Habana y nosotros pusimos un cartel en la puerta. No queremos muela, queremos casa, no más mentiras.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Directorio Democrático Cubano ha denunciado el incremento de la represión en la isla con oleadas de arrestos de opositores, activistas de derechos humanos y periodistas independientes. En un comunicado, la organización con sede en Miami relaciona a los activistas detenidos en La Habana entre el jueves y sábado pasado por protestar contra el encarcelamiento del artista Denis Solís del Movimiento San Isidro. El directorio también menciona que la seguridad del Estado frustró una reunión de activistas de derechos humanos y arrestó a varios de ellos. Asimismo, el comunicado denuncia que un tribunal ratificó la sentencia de 3 años de prisión contra el músico y opositor Didier Almagro Toledo y que varios activistas fueron detenidos en Holguín. El directorio alerta a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional sobre la creciente ola de arrestos arbitrarios, golpizas y nuevas condenas de prisión política que están ocurriendo en Cuba. Y vamos a hablar ahora en este momento del congresista Francisco Sagasti. Se convirtió en el nuevo titular del Congreso y por sucesión constitucional asumió la presidencia del Perú. El informe lo tiene Jorge Orellana.
El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido en el Congreso peruano como presidente del país. Es el tercero que ocupa el cargo en una semana, con el desafío de cerrar una crisis política que condujo a miles de indignados ciudadanos a las calles. Ingeniero de 76 años... que trabajó para el Banco Mundial, Sagasti fue elegido como nuevo presidente del Congreso, pero le correspondió asumir automáticamente e inmediatamente la jefatura del Estado peruano, según la Constitución.
Señor congresista Francisco Rafael Sagasti Hofhausler, ¿jura usted por la patria cumplir fielmente el cargo presidente del Congreso de la República para completar el periodo 2020-2021?
Sí, juro.
En su primer mensaje mensaje tras jurar como presidente, pidió a los peruanos confianza y aseguró que cumplirá sus promesas.
No es un momento de celebración. Tenemos demasiados problemas, tragedias y dificultades como para estar celebrando. Es un momento de reflexión. Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el rumbo. Es un momento para enmendar y es un momento para avanzar decididamente hacia un futuro mejor para todos los peruanos y peruanas.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teo de Giro y Ariane González.
Y mis amigos, bueno, aquí estamos ya de vuelta y vuelta como los huevos fritos. Estamos de regreso acá en el Revoltillo. Antes de continuar con nuestro programa, quiero saludar a todos los amigos, los patriotas que están aquí conectados con nosotros en las redes sociales. Enrique Brooks está aquí mandando un saludo. Hugo Álvarez, como siempre, que dice bendiciones para Cuba. Tenemos a Abraham Rodríguez también, que está con nosotros, que nos dice saludos a Tony, a todos, y a ti, Tony, también, por todo lo que hacen por los cubanos. Pues sí, aquí estamos, lo que se pueda. Ibrahim, gracias por estar conectado. Humbertico Mesa también, que nos dice que está tratando de comunicarse con nosotros para decirnos algo importante. Vamos a ver si lo podemos tener también por acá. Fran Valdés también nos manda saludos a todos. Muchísimas gracias. Aquí estamos en Revoltillo. No estoy yo solo, cuidado. Estoy, como siempre, acompañado de estos dos personajes tan queridos y tan admirables también, que están todas las mañanas con nosotros. Por un lado, nuestro productor ejecutivo, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuentes Viñoli con nosotros, y a seis pies de él todavía, respetando los parámetros de la pandemia, pues hoy nuestro Mikey, ¿no? ¿Mikey está con nosotros? Sí, Mikey está. Sí, señor, ahí está nuestro ingeniero de sonido, el gran Mikey. Y, bueno, habíamos ido un poco con el debate sobre estos temas de las de la apertura, la nueva apertura en Cuba, la denuncia de este joven Giovanni, lo que le ha ocurrido en La Habana, la experiencia que, como yo dije, esto no es sui generis, esto no es un caso aparte, esto es algo que viene ocurriendo durante mucho tiempo. Y lo que más le admiro también a Giovanni, no solo por haber dado su testimonio de lo que le ocurrió a él con respecto a su padre, sino también de hacer la acusación más magnánima, yo creo, ir al meollo del asunto, que es qué es lo que nos tiene así. ¿Por qué tenemos que seguir pensando en un futuro de remesas? ¿Por qué tenemos que seguir pensando en un futuro de pedir permiso para visitar nuestro país? ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Cuándo vamos a nosotros a entender un poco que esos son derechos inalienables con los que nacen todos los ciudadanos del mundo? Y entonces él también hace una meditación sobre por qué la situación de Cuba está así. Cuba es un país parásito que durante mucho tiempo se acostumbró sencillamente a vivir de que otros países entonces lo mantuvieran. Eso es lo que ha hecho durante 61 años. Fidel Castro, yo creo que intentó varias cosas en su vida. Yo creo que en un momento determinado intentó practicar la democracia. Yo creo que sí, yo creo que él se lanzó en los años 40 cuando se tiraba en las en aquellos debates que habían en la universidad, y él trató de postularse incluso presidente de la FEU, que trató de presentarse también como presidente de la cátedra de Derecho, donde de la el Departamento de Derecho donde él estaba estudiando, ¿no? Nada, no sacaban ni siquiera un voto, nadie lo quería, no lo soportaban, probó de todas las formas y dijo, esto no es lo mío, la democracia no es la mía, y luego cuando triunfa la revolución, él yo creo que intentó también, digo yo, a base de disparates, arreglar una economía, dijo, tampoco lo de la economía, tampoco es lo mío es la guerra, y entonces fue cuando se inventó todas esas guerras a las que mandó a todos los cubanos, que no tienen ningún sentido. Un país tan pequeño como el de nosotros, tan tropical, tan guarachero, que lo que debió haber hecho es desarrollar un poco lo que somos buenos nosotros. En ese tiempo teníamos una industria del azúcar maravillosa, teníamos el turismo, mira lo que es hoy una República Dominicana, la zona de Cancún, cómo le han sacado provecho a eso. Cuba hubiese sido un país con una industria del turismo maravillosa, y lo que hizo fue agarrar a a nosotros mismos, al cubano, al padre, al hijo, al hermano, y mandarlo a todas esas guerras que se inventaron a lo largo de y ancho del mundo entero, porque fuimos hasta en la guerra de Yom Kippur, esta en Israel, mandó a cubanos para allá, Argelia, Etiopía, Angola, Granada, mandó gente a Venezuela incluso a que se infiltraran y se metieran en la hacer guerras de guerrilla. Y luego uno de los disparates grandes también fue aquella manía que tenía de sustituir expertos, uno de los primeros errores de por qué no funciona y no puede funcionar, amigos míos, sustituir expertos en asuntos económicos por militantes comunistas. Yo creo que no hay que ser comunista para, economista, perdón, para entender que si tú tienes un restaurante de sushi y tú tienes a un japonés en la cocina elaborando el Rainbow Roll o el California Roll o cualquier rollo este que se elabora en los restaurantes de sushi, y en tu país se lleva a cabo una revolución socialista, e inmediatamente ese japonés que tienes en la cocina, que es un experto, te dice que él no es comunista, y tú lo despides y lo sustituyes entonces por un comunista que en su vida ha freído un huevo, pues a la semana ese restaurante no te va a funcionar. Punto. Eso es 2x2, 4. Pues eso fue lo que pasó. Ese fue uno de los primeros disparates que ocurrieron en Cuba. El Che Guevara tenía solamente 32 años. Fue presidente del Banco Nacional. Ese supuestamente había estudiado medicina. Algunos informes dicen que nunca jamás se graduó. Pero bueno, si tenía conocimiento de algo, era un poquito de... hubiera sido casi un paramédico aquí, cuando más, cuidado. Y lo ponen de presidente del Banco Nacional de Cuba, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ahí le empiezan a meter títulos. Fue ministro de la Industria. El economista, el jefe de la industria que había en Cuba en ese tiempo, el ministro de Economía, creo que era el título que tenía, era Felipe Paso. Felipe Paso era un genio de la economía, un tipo que había estado casi hasta en la fundación del Banco Mundial, incluso. Y ese, pues nada, lo desechan porque usted no comparte una ideología con nosotros. Y ahí está el Che Guevara entonces a dirigir la industria en Cuba. Pero despidieron y tuvo que salir del país a un Julio Lobo, magnate del azúcar. Este hombre era como el Bill Gates de la computadora. Bueno, eso era lo que era Julio Lobo con el azúcar. En su tiempo era considerado, le llamaban el zar del azúcar a nivel mundial. Pero mira, que se vaya, no lo queremos, no lo necesitamos. Los que vinieron, y esto es importante, no solo no tenían la más mínima idea de lo que era la experiencia administrativa, ni siquiera tenían la más mínima idea de lo que era la experiencia laboral, porque ni siquiera habían trabajado. Miren ustedes con lo que iban a construir la economía de estos personajes. ¿Dónde había trabajado Fidel Castro antes de ser de llegar al poder en el año 59? Raúl Castro, ¿dónde? ¿En qué factoría? ¿En qué empresa? ¿En qué lugar se había agachado el lomo? ¿O había estudiado por lo menos algo de economía? Vamos a suponer que fue a la universidad, no tiene por qué haber trabajado. ¿Dónde? El Che Guevara. ¿Dónde esos tipos habían agachado el lomo alguna vez en su vida, en algún sembrado? Habían trabajado en alguna factoría, como yo dije. Y no es que tengan que trabajar para tú ser ministro de Economía, pero tú tienes que dejarle esa parte. Tú tienes que decirle, como decía Fidel Castro, era el que decía dónde había que sembrar el café Caturra y dónde había que sembrar entonces las famosas cortinas aquellas que fueron, según me han contado algunos economistas de la época y algunos personas que estudiaron ecología, que me decían que era un disparate total, porque tú a veces esas cortinas de viento, que le llaman cortinas rompeviento, que quería también fabricar, era como una especie de pinos que tenían que poner para que los vientos cuando entraran no echaran a perder los sembrados de café. Alguien me había dicho que eso tú lo tenías que sembrar a cierta distancia. Eso son técnicas que el campesino lo entiende perfectamente bien, a cierta distancia del sembrado, para que las raíces y esa tierra no se te eche a perder. Pero ese, él era el que daba la orden. Él decía, no, aquí se siembra caña y vamos a quitar los sembrados de arroz, que creo que en ese tiempo incluso había algunos lugares que se cultivaba arroz, que ya, yo no sé si era, llegaba a ser, a autoabastecerse el país completo de arroz, pero había una industria arrocera interesante y supuestamente acabaron con esos sembrados de arroz y metieron caña también, porque dijo que había que sembrar caña aquí y café. Eso tú no puedes, así no se puede. No, tú no puedes hacer eso. Un punto de fracaso económico es ese, la sustitución de personas capacitadas por personas incapaces de hacer el trabajo correcto solo por el hecho de una ideología política. Eso es uno de los tantos puntos que este muchacho expone acá y dice que es verdad, Cuba es un país de parásitos, con lo cual no se puede, así no se puede avanzar. Pero bueno, vamos a ver otro tema por acá que a mí me parece... aquí está Humbert. Mikey, si puedes... Humbert está tratando de entrar. A ver si lo podemos tener ahí. Me está diciendo que está llamando. Quiero tocar un tema por acá. A mí me parece también interesantísimo. Y es, yo creo que es la tendencia, lo escuchamos ahora en el espacio de noticias, que quizás lo más sonado, es lo más tendencia ahora está haciendo en América Latina, y es la crisis presidencial que se ha producido en el Perú. Habemos presidente ya en el Perú, como ustedes escucharon en la noticia, que es Francisco Sagasti, este hombre que parece bastante cuerdo, un tipo estudioso, trabajó en el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Han pasado tres presidentes, es el tema que tiene Perú en este momento, han pasado tres presidentes en solamente una semana. Si no es un récord, es un buen averaje, pero ojo, porque quería hacer aquí una acotación, y es que nosotros, los cubanos, tuvimos durante la República un periodo que fue más o menos similar. Yo no sé si ustedes recuerdan, estudiamos o saben que después de la caída de Machado tuvimos nada más y nada menos que 8 presidentes, uno seguido detrás del otro, que duraban, algunos duraron horas solamente. Miren ustedes lo que pasa. Rapidito les paso un resumen de ese año 1933, cuando cayó Machado, que cayó el 12 de agosto de 1933. Entró como presidente interino un militar, un señor llamado Alberto Herrera Franchi. Ven mucho, nosotros no hemos escuchado mucho de Alberto Herrera Franchi, porque él era, como ya dije, un militar, y era fue un interino, un presidente interino. Se cae Machado, güey, alguien tiene que ocupar el puesto y lo agarra él. Duró solamente un día. O sea, el 12 de agosto, el día 13 de agosto, lo sacan de la presidencia. Ahí lo sigue Carlos Manuel de Céspedes, hijo, o sea, el hijo del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Fue presidente del 13 de agosto del 33 al 5 de septiembre, solamente, duró un mes, ni un mes, menos de un mes. Ahí entró Grau San Martín, Grau que después fue presidente del 44-48, pero entra, aquí estamos todavía en el 33. Grau San Martín fue presidente del 10 de septiembre del 33 al 15 de enero del 34, 4 meses fue Grau San Martín. Viene Carlos Hevia, tío de mi suegro, por cierto, Carlos Hevia de los Reyes Gavilán. Carlos Hevia estuvo como presidente del 15 de enero al 34, del 34, perdón, al 18 de enero. 3 días, del 15 de enero al 18 de enero. Así que esto no es un síntoma de Perú solamente. Bueno, esto era en el tiempo de la República, el año 33, ¿no? Le siguió Manuel Márquez Sterling, padre del historiador Carlos Márquez Sterling y abuelo también de otro gran amigo mío, de que lleva también su nombre, Carlos Márquez Sterling, aquí en Miami. Manuel Márquez Sterling duró como presidente horas. Tuvo el 18 de enero del 34 por la mañana al 18 de enero del 34 por la tarde. Por la tarde le dijeron, ya. Entonces fue, es como una jornada de trabajo. Ahí lo siguió Mendieta, Carlos Mendieta, hasta diciembre del 35. Vino otro en diciembre del 35, José Agripino Bernet, que duró del 35 de a mayo del 36, de diciembre del 35 a mayo del 36, meses. Miguel Mariano Gómez le entra después de mayo a diciembre del 36. Y entonces, y solo entonces en el 36, en diciembre del 36, cuando logra más o menos estabilizarse la cosa, fíjense ustedes, del agosto del 33 a diciembre del 36 pasaron 8 presidentes por la República de Cuba. Por eso a veces es difícil llevar el conteo de eso, porque aprenderse los nombres de todos estos presidentes, a veces es fácil saltar un poco de Machado. Entonces, pues bueno, después vino Laredo Bru, ¿no? Pero Laredo Bru entró en el 36. Eso es, tuvimos 3 años ahí de una inestabilidad presidencial de política tremenda, ¿no? Y entonces se estabiliza un poco, como ya dije, la situación ahí en el 36 con Laredo Bru, que cumple 40 años, 4 años de los Castro aquí ya, 4 años como presidente, que dicen que ese gobierno de Laredo Bru, de 36 a 40, siempre fue bajo la sombra de Batista, que ya había agarrado el poder del ejército, y bueno, en el año 40, entra Batista como presidente, y bueno, ahí ya sabemos las cosas de Batista, y mi sospecha, pero eso es para otro programa, porque nos metemos en eso siempre, y mi sorpresa, pero decir siempre que fue Batista quien legalizó entonces el Partido Comunista, ahí pone a dos ministros, que fueron Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez, y los pone como ministros, que eran comunistas, ¿eh? La sospecha de Batista y todas estas cosas. Y Batista, bueno, fue del 40-44. Pero bueno, Perú ahora mismo está pasando por esta situación muy difícil también. Y miren lo que ha pasado. Es una crisis total, muy parecida a esta que yo les estaba narrando de Cuba, estos países. Lo que pasa es que, bueno, ya digo, esto ocurrió en el año 33. Pero esto no es nuevo en Perú. Y aquí es lo que resulta interesante, que no ha habido un presidente de Perú en los últimos 30 años que no haya terminado preso o investigado. Y les voy rapidito con esta, que miren la historia. Primero, Alberto Fujimori fue presidente del 90 al año 2000. A Alberto Fujimori le metieron 25 años de cárcel, que todavía, hoy en día, enfermo muy grave que está, ¿sí? Alberto Fujimori no ha muerto, ¿no? Yo creo que no ha muerto. Está preso todavía. Vamos a buscar aquí, Fujimori. Bueno, le metieron 25 años de cárcel, ¿no? Alberto Fujimori vive todavía, está preso todavía. Está enfermo, le han tratado de sacar de la cárcel, pero no han podido. Su hija y su hijo, los dos que están metidos también en la política. 25 años le meten en el año 2000, que tuvo 10 años, ¿no? Del 90 al 2000. Le meten 25 años de cárcel. Luego viene Alejandro Toledo, del 2000 al 2006. Lo acusa, está acusado de corrupción, está arrestado aquí en los Estados Unidos y está en pedido de extradición a Perú. Y ahora mismo está preso un correccional en California. Eso fue del 2000 al 2006. Alejandro Toledo. Del 2006 al 2011 entró Alan García. Alan García se suicidó el año pasado. No sé si recuerdan la noticia. La policía lo tenía rodeado, lo tenía acorralado, acusado también de corrupción por el caso del famoso lavajato, que era el lavaplato este de Brasil, el caso de Odebrecht. No sé si ustedes han escuchado, los cubanos que me escuchan de Cuba, hay una empresa, una constructora brasileña que se llama Odebrecht, que corrompió a medio Latinoamérica. Y, por supuesto, cuando digo que corrompió a media Latinoamérica, ustedes deben suponer que los Castro no quedaron fuera de esa corrupción, de esa camada, por supuesto. Entre el año 2010 y el año 2015, Odebrecht pagó por debajo de la alfombra dinero para la modernización de nada más y nada menos que cosa, el famoso puerto del Mariel. ¿Se acuerdan ustedes el famoso puerto del Mariel? Que ahora con la construcción del puerto del Mariel vamos a tener unos beneficios tremendos para el pueblo cubano, todavía lo estamos esperando. Bueno, ¿cómo funcionaba el negocio de Odebrecht? Esa construcción del puerto del Mariel la hizo esta compañía de construcción. Miren ustedes, todos los países del mundo tienen un presupuesto para financiar obras públicas. Digamos que usted va a construir una carretera, un aeropuerto, usted, un estadio, lo que sea, usted tiene que agarrar y darle ese contrato a alguna empresa que construya, que se dedique a eso. ¿Qué hacía Odebrecht? Bueno, para que tú como país me dieras ese contrato, te pasaba un dinerito por debajo de la mesa. Hay cientos de documentos desclasificados que dan prueba de esto que le estoy hablando. De hecho, el jefe de la empresa, que se llama Marcelo Odebrecht, le metieron 19 años de cárcel en el año 2016. Esta empresa se metía no solo con negocio de construcción, entraba también o entran, porque no ha desaparecido, ¿eh? Ellos se fueron en bancarrota en el 19, pero era para reestructurar una deuda que tenía una deuda de $25,000, y entonces hacen una bancarrota, que es un trámite bancario, no porque tú estés en quiebra, sino para resolver ciertos asuntos a veces. Eso es complicado entenderlo, pero es así. Pero además, de los negocios de la construcción civil e industrial, Odebrecht está metido en otras cosas también. Tiene negocio de transporte, de la agroindustria, tiene negocio ambiental, petróleo, negocios navales, militares, incluso, escuchen esto, Odebrecht fabrica submarinos nucleares y misiles. Esto es un monstruo de empresa lo que estoy hablando, ¿eh? Uno se pregunta, este hombre, Marcelo Odebrecht, ¿tiene dinero para que vivan sin trabajar 70 generaciones? La pregunta entonces es, ¿qué necesidad tienen de practicar la corrupción con tanta plata? ¿Por qué tienen que? Esto es un modo operandi que todavía arrastramos los latinoamericanos, yo creo en general, no que otros no caigan en la corrupción, pero es muy común, muy endémico en nuestros países. ¿Cuánto costó el puerto de Mariel? Se calcula que $800 millones. ¿Cuba financió eso? ¿Raúl Castro dio ese dinero? Para nada, señor. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo fue? Ni un dólar puso Cuba. Eso lo financió el dinero que le dio Brasil, Dilma Rousseff, con Lula da Silva, pero Dilma Rousseff era la que estaba en el poder en ese tiempo. Y le dio ese dinero a Cuba. Y sobornó, entonces también le dio, los Odebrecht le dieron su plata para que se aprobara esto. Miren ustedes, en los emails desclasificados, con esto cierro por acá, de Marcelo Odebrecht, hay uno muy interesante que me llamó la atención, que dice que nos incumbe a los cubanos. Marcelo Odebrecht iba de visita a Cuba en el año 2011 y pregunta a uno de los que lo iban a llevar, le dice en el email, está escrito, díganme algo, ¿debo llevarle algún regalito a Raúl Castro? El email no se contesta de inmediato y como dos días después insiste él en otro mail y dice, bueno, ¿qué? ¿Debo o no debo llevarle regalito a alguien en Cuba? Y es entonces cuando aparece la respuesta en los emails que se desclasificaron, que dice, en relación a los regalos, sugiero, esto dice el email, lo leo literalmente, un regalo para Raúl Castro. Será su cumpleaños el día 3 de junio. Podemos entregárselo durante la visita a las obras o hacérselo llegar después en nombre de M.O., Marcelo Odebrecht, que es el dueño de la compañía. Tres regalos menores, sigue el email, para los siguientes clientes. Pedro Pereira, director de DIP Mariel, Fuerzas Armadas Cubanas, entre paréntesis. Y otro para Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior. Y otro para José Felicio, embajador de Brasil en Cuba. Y este email lo escribió un tal Boleira, que era el entonces superintendente de la Compañía de Obras Públicas. ¿Qué le regaló Marcelo Odebrecht a Raúl? Se los debo porque no pude llegar hasta ahí, pero calculen que la fortuna de este hombre era en ese tiempo, ahora debe ser mucho más, de $45 mil millones. La mitad del Producto Interno de Cuba. Así que el regalito no pudo haber sido muy baratico. Con eso los dejo, mis amigos. Mil disculpas a los amigos que se han estado tratando de comunicar. Un vestigo acá que me dice que se rindió un poco de intentar entrar. Pero bueno, las locuras de aquí de nosotros y de estos tiempos de pandemia. Gracias a todos los que han estado conectados y me han estado mandando mensajes. Se los agradezco muchísimo. Y a usted que nos ha estado escuchando desde Cuba, desde cualquier parte del mundo, le agradezco también. ¡Nos vamos! Pero vamos a refrescar en este minuto finales, porque un día como hoy, 17 de noviembre, pero el año 80, se publicó el disco Double Fantasy, séptimo y último disco en vida de John Lennon, tras 5 años de silencio. 3 semanas después, sería asesinado en Nueva York. El disco contenía una de sus composiciones más conocidas en solitario, titulada Woman. Bueno, ahí está, señores. Entro ya, la canción es preciosa, pero tengo a Viñoli y a Mikey bailando los dos ahí y no me gusta esa escena. Nada, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros durante toda esta hora acá, meditando un poquito sobre todos estos temas, amigos. Para mí es un gran placer. Y bueno, todos los que han estado con también en comunicación conmigo a través de Facebook, pues muchísimas gracias por todos los mensajes que me mandan diariamente. A nuestro gran amigo ingeniero de sonido, Gran Mikey, por hacer siempre un trabajo muy bonito, y le agradecemos muchísimo. Y a ustedes, siempre les digo que recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por acá por Radio Martín.